COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Un saludo de quien les habla, Santiago Morellón. Este lunes arrancamos en Canarias la vacunación para los sanitarios que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19. Hasta la fecha, este proceso se había centrado sobre todo en las residencias, en los centros sociosanitarios. Es una fase más lenta de la vacunación porque implicaba el desplazamiento por parte de los efectivos médicos. Esta mañana, en los micrófonos de COPE, el presidente de Canarias explicaba que a partir de ahora se va a incrementar la rapidez de la vacunación en Canarias. Ángel Víctor Torres.
La primera fase es más complicada porque hay que desplazarse a los centros de mayores, hay que ir a distintas islas, tiene mayor contingencia. A partir de ahora empezaremos también con el bloque 2, que son los sanitarios, y ahí la situación es mucho más sencilla, van a los centros de salud, a los hospitales, a la atención primaria, y por tanto a partir del día de hoy irá mucho más rápido ese ritmo, ¿no?
Desde Intersindical Canarias consideran que para darle una mayor rapidez a este proceso hay que destinar la mayor parte de efectivos posibles. Incluso su portavoz, Cati Darias, asegura que tendría que echarse en mano del ejército.
Si esto no fuera posible, habría que intervenir todos los recursos del sector privado que tengan cualificación suficiente y que esté dentro de sus competencias profesionales la administración de la vacuna, incluyendo el ejército si fuese necesario.
Mientras tanto, este lunes han entrado ya en vigor el endurecimiento de las medidas en Gran Canaria y en Lanzarote, ante el mayor número de casos que se están produciendo en ambas islas, que a partir de este lunes están ya en nivel 2 de alerta. Afecta a la movilidad desde el punto de vista temporal y también al número de grupos que se pueden reunir, o mejor dicho, al número de personas que se pueden reunir en un grupo. Nos lo explica Ainhoa Martín.
Las medidas previstas para el nivel 2 de alerta por el Gobierno de Canarias están centradas en la reducción del número de personas que pueden reunir en distintos ámbitos y la limitación horaria de nuestra actividad. Por ejemplo, se establece el toque de queda de 11 a 6 de la mañana y un aforo para no convivientes en espacios públicos y privados que pasa de 6 a 4 personas, al igual que el aforo de terrazas y hostelería, adelantándose el cierre a la hora del toque de queda. La práctica deportiva también baja de 6 a 4 personas, se limitan las visitas a los centros hospitalarios y sociosanitarios y el transporte público se ocupará al 50%.
Tenerife ahora mismo está en un escalón superior de alerta en nivel 3, pero atentos a lo que nos contaba esta mañana el presidente de Canarias. Esta semana podría haber novedades, se podría rebajar a nivel 2 ese grado de alerta.
Como hemos hecho en Gran Canaria o en Lanzarote o en La Gomera, también hay que tomar esas decisiones porque, repito, no son arbitrarias ni subjetivas, están tasadas. Pero también es cierto que a los 15 días hay que analizarlas. Esta semana analizaremos el caso de Tenerife, de Canarias, de todas las islas, ¿no? Pero es posible que alguna isla mejore de nivel, el caso de Tenerife pudiera ser, que este jueves, viendo la evolución, pudiera entrar en nivel 2, ojalá así sea.
Por lo demás, seguimos pendientes del tiempo. La borrasca Filomena se ha alejado ya del archipiélago, pero sus efectos todavía se dejan sentir en las cumbres nevadas, por ejemplo, de Tenerife y de La Palma, con temperaturas bajo cero y registros de hasta 3,8 grados bajo cero, una temperatura que se ha alcanzado en Izaña. Por cierto, está previsto que en unos pocos minutos, a las 2 de la tarde, el Cabildo de Tenerife vaya a abrir todos los accesos al Teide. Esta mañana su vicepresidente, Enrique Arriaga, criticaba lo que considera la irresponsabilidad de muchos que este fin de semana intentaban subir al coche, y al Teide para ver la nieve.
Hay que ser más responsable en estas situaciones porque nos jugamos mucho. En el caso de lo que se ha dado este fin de semana en las carreteras, aún sabiendo que están cortadas, la gente ha subido de forma masiva, provocando colas, atascos, situaciones en las que solamente quedaba un carril para poder acceder en los dos sentidos, incluso para los medios de emergencia. Pero no solamente eso, también hay otras cosas que no han trascendido, como son pues muchísimos accesos de gente a través de las pistas forestales saltándose los controles.
Lo que continúan son los problemas de conectividad que ha ocasionado la borrasca Filomena entre Canarias y la península. Muchas personas atrapadas en las islas o en Madrid queriendo regresar. Este último caso es lo que le ha sucedido a Claudia. Junto con su marido y sus tres hijos han visto cómo se ha cancelado su avión hasta en dos ocasiones. Ahora la compañía les da fecha para el próximo miércoles.
No, te tienes que buscar la vida con eso. O sea, ayer estuvo mi marido una hora y pico al teléfono con Iberia porque, claro, no tienes otra manera de contactar. Por internet es imposible, o sea, por cambiar el vuelo y ese tipo de cosas no se puede. Entonces, por teléfono, todo. Nos ha llegado algún correo de cancelación de vuelo, pero así sin más, se ha cancelado su vuelo. Y bueno, y te digo, y lo demás, buscarnos nosotros un poco la vida entre, pues eso, el coche de alquiler, teníamos un apartamento que...
Por lo demás, este lunes también estamos atentos al Bencomo Express, el ferry de la compañía Ferzolsen, que permanece encallado desde el pasado jueves cerca del puerto de Agaete. Esta mañana el director de flota de Ferzolsen ha descartado que haya un riesgo de hundimiento. Juan Ignacio Liaño ha querido lanzar este mensaje de tranquilidad después de que en las últimas horas el barco se escorase a babor hasta 10 grados, en una imagen que daba pie a pensar que se podría ir a pique, algo que no va a ocurrir.
Teniendo el buque apoyado en esta plataforma, el buque ahora mismo no corre riesgo de hundimiento. Simplemente lo que ha originado es esta escora, porque la flotabilidad se ha visto dañada, una escora de alrededor de unos 10 grados que no origina ahora mismo ningún problema para la seguridad.
Se trabaja ahora para dar estabilidad al patín izquierdo del ferry. También se está pendiente de la mancha de diésel, aunque en este caso las autoridades descartan que haya riesgo de contaminación. Roberto Bastarreche es el portavoz de Salvamento Marítimo.
Es un elemento bastante volátil, lo cual hace que la progresión de la mancha pues sea muy corta. No está llegando apenas mancha a la costa. Asimismo, tenemos un sistema de vigilancia a través del avión con dos vuelos diarios, uno por la mañana y otro por la tarde, para caracterizar las manchas que va localizando, que hasta ahora, pues como era previsible, la poca mancha que sale, pues no alcanza unas distancias superiores a los 1000 metros de lo que es la punta del barco.
Por lo demás, estamos pendientes a los empleados públicos de carácter temporal en Canarias. Han convocado varias jornadas de huelga, hoy la primera de todas ellas, con el objetivo de solicitar que se paralicen las ofertas de empleo público en las islas, que entienden que pueden llevar al paro a más de 27.000 trabajadores. Muchas de estas personas, nos contaba su portavoz Miquel Quintero, aseguran llevar en sus puestos de trabajo desde hace ya 20 años unos puestos de trabajo, dice Quintero, que no están garantizados con esas OPEs.
Nosotros lo que reclamamos es que, habiendo creado un problema completamente excepcional, es decir, una bolsa de temporalidad que en toda España afecta a 800.000 trabajadores y en Canarias puede afectar fácilmente a 50.000 trabajadores de todas las administraciones canarias, se busca una solución excepcional para un problema que afecta a un colectivo sociológico que está en grave riesgo de exclusión social en caso de perder su empleo. Estamos hablando de que 2/3 del personal que está en esta situación de abuso son mujeres y la gran mayoría supera los 50 años de edad.
Contamos también que en Canarias hay un déficit de 7.500 plazas en las residencias sociosanitarias. Es un dato que aporta hoy la Asociación Estatal de Directores de Centros Sociales, señalando que las islas están entre las comunidades que cuentan con un menor número de plazas. Se incumple de esta forma el indicador que recomienda la Organización Mundial de la Salud de tener 5 de estas plazas por cada 100.000 habitantes mayores de 65 años. Su presidente, José Manuel Ramírez, critica especialmente el número de plazas públicas que tenemos.
El dato más sangrante de este informe para Canarias es que solamente el 41% de las plazas que dispone la comunidad de Canarias son de financiación pública, cuando la media estatal está en el 62%, 20 puntos más. Esto significa que Canarias tiene un déficit de plazas de financiación pública.
Nos quedamos también con Casimiro Curbelo, con el presidente del Cabildo de La Gomera, que en nuestros micrófonos ha hecho un llamamiento para emplear los fondos que vienen desde Europa para la recuperación de Canarias, pero reclamaba en este caso una reacción a la administración pública para poder emplearlos a tiempo.
Hay que apostar para invertirlos, porque es que nos están tocando a la puerta, nos van a tocar a la puerta a cada momento a partir de ya los ciudadanos, porque van a tener serias dificultades, pero si la tienen los autónomos, las pymes, las micropymes, el empleo, bien. Yo creo que yo sinceramente no quiero ser pesimista, pero la administración, si no se empuja, quiero decir, si no se hace la tarea de una forma rápida, puede llegar el momento final y no estar invertidos los recursos. Yo voy a ser optimista.
En cambio, desde Nueva Canarias aseguran que la administración no está preparada para tramitar ágilmente esa inversión. A las 3 y a las 4 regresamos con más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de este lunes. Buenas tardes.